¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos a Buenos Días Metrópoli. Comenzamos este jueves 20 de noviembre del año 2025. Le invitamos a que nos acompañen estas 3 horas de noticias porque hay bastante información. Hay buenas noticias para los vecinos de Rancho Alegre, Paseo de los Agaves, el Parque Industrial Aeropuerto, los del Zapote del Valle, San José del 15 y pues todos los habitantes de la zona de Las Pintas. Y es que hoy a las 7 de la mañana se tiene prevista la apertura de los carriles de la carretera Chapala. Sí, esta carretera Chapala que fue sujeta a una remodelación debido a la víspera del Mundial de Fútbol de 2026. El gobierno del estado tiene previsto habilitar los carriles a la circulación en su totalidad, a pesar pues de que todavía parece ser que en la zona de centrales y en algunos tramos quedan obras de las llamadas complementarias, jardineras, camellones, un poco de banquetas, es decir, la parte de tránsito de los automovilistas se supone que estará lista a partir de las 7 de la mañana y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública lo hará oficial. La cita para los comunicadores, para la prensa, es en Periférico Nuevo y el Arroyo La Colorada rumbo a Guadalajara, ahí muy cerca del aeropuerto, donde van a dar el banderazo de salida para que puedan ya circular todos con normalidad. Si usted vive por la zona, ya está pasando por ahí y todavía percibe que hay algo que no está correcto, que falte, que a lo mejor no dé para que se abran los carriles de la carretera Chapala, avísenos. Fue el compromiso del gobernador en su informe de gobierno, hay que recordarlo, que se abriría a la circulación y bueno, vamos a ver si es así, se cumplen los pronósticos. Estará por supuesto en la zona Edgar Flores Maciel para estarnos informando y reportando. Por lo pronto, esta es una de las noticias más importantes que le damos a conocer a nivel local. A nivel nacional, por supuesto que destaca el arresto del autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Omar García Harfuch confirmó la detención de el licenciado y además la muerte de otros 2 involucrados en el crimen del alcalde de Uruapan. A más de 2 semanas del homicidio, fue capturado Jorge Armando N., alias el licenciado, quien es señalado como responsable de coordinar la planeación del ataque. La detención se logró tras un análisis de llamadas, mensajes y grabaciones que permitieron identificar a integrantes del grupo involucrado, incluidos Fernando Josué N., quien acompañó al tirador horas antes del crimen y que apareció muerto el 10 de noviembre, junto con otro hombre identificado como Ramiro N. El detenido de ayer lideraba una célula criminal vinculada al cártel Jalisco Nueva Generación, una organización que desde hace años mantiene una disputa sangrienta con otros grupos delictivos allá en el estado de Michoacán. Lo que llama la atención de la información que dio a conocer el gobierno de la República y la Secretaría de Seguridad Federal a través de Omar García Harfuch es que este sujeto, Armando N., tenía la firme intención de quitarle la vida a Carlos Manso a como diera lugar. A través de las conversaciones que se detectaron en un grupo de WhatsApp, se dio a conocer el paso a paso de la planeación de este crimen. A las 18 horas con 6 minutos, Ramiro N. enviaba un video desde el jardín donde ocurriría el ataque, confirmando que ya esperaba al cliente, como habían apodado al alcalde Carlos Manso y como lo llamaban en este grupo de comunicación. A las 7:45 p.m, en el grupo se reportó que el alcalde ya estaba en el Festival de Velas y estaba transmitiendo en vivo, una transmisión que todas las personas vieron a través de internet. Fue a las 20 horas cuando, tras los disparos, Ramiro N. informó que el tirador, Víctor Manuel N., había sido sometido y que Manso era atendido. También compartió un video del lugar en todo el caos que se generaba, usted lo recordará, cuando el alcalde estaba tirado del piso, herido de muerte, y alrededor se desplegaba o se movilizaban las corporaciones para tratar de entender lo que pasaba y arrestar o contener a más responsables si es que hubiera. 14 minutos después, Ramiro N. pidió recoger a su colaborador Fernando Josué N. y se fueron del sitio. Días después, ambos fueron hallados sin vida en la carretera Uruapan-Paracho. Así que esta es la cronología que se logra saber a través del grupo de cómo pues privan de la vida a Carlos Manso. Evidentemente los motivos tendrán que estar integrados en la carpeta de investigación y las propias declaraciones que obtengan las autoridades, pero fue así como este sujeto pues lamentablemente ordenó y organizó el crimen de Carlos Manso y ahí dice pues textualmente, acomodó el lugar, hay que matarlo. Lamentablemente pues eso ocurrió y pues dentro de lo malo, lo menor, porque acuérdese que en la transmisión del video en vivo y en las fotografías previas durante su visita en la plaza, Carlos Manso llevaba en brazos a su pequeño hijo. Y estos sujetos pues no tienen ningún empacho en atacarlo, estuviera quien estuviera con él, o junto a él. Así que, pues, ahí está parte de la información. Por supuesto, el asunto sigue evolucionando y la Fiscalía, hay que recordar, de Michoacán, no descartaba un móvil de tipo político en la muerte de Carlos Manso. Ese asunto todavía seguirá investigándose y nosotros, por supuesto, le estaremos informando. Acompáñenos ahora a hacer un recuento de la información más importante que hemos transmitido a través de Radio Metrópoli Notisistema en este día. Antes, saludar al equipo que me acompaña, Luz Valvareda, que está en los teléfonos atendiendo la comunicación en el 33-38-13-15-15 y también 33-38-13-14-21. Luis Durán, que está en los controles de la estación de las noticias, Charlie Flores, que nos acompaña y edita también los noticieros de Notisistema cada hora en la hora, Luis Ángel Carranza, que es el editor esta mañana en turno matutino, y ya más tarde se incorpora Guillermo Cortés Villavicencio. A todos ellos, gracias, y a usted, por supuesto, por el favor de su atención. El gobierno de Jalisco puso en marcha el operativo invernal 2025 para prevenir enfermedades respiratorias y mitigar riesgos por la mala calidad del aire durante la temporada de frío. Las autoridades advirtieron que padecimientos como influenza, COVID-19, pueden aumentar, por lo que se reforzará la vacunación con una meta de 1.300.000 dosis aplicadas. El plan incluye la veda al sector ladrillero del 19 de diciembre al 3 de enero, así como operativos para inhibir fogatas y el uso de pirotecnia, entre otros aspectos. También resaltar que desde el primer caso detectado el 22 de agosto, Jalisco acumula ya 205 contagios de sarampión que están confirmados. La mayoría son asociados a jornaleros que llegaron de otras entidades, así lo confirma el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez. El funcionario explicó que muchos trabajadores temporales, procedentes del sur del país, ya fueron vacunados y que el Estado aplica una estrategia preventiva para inmunizar a nuevos grupos de personas. Y hay información ya por lo menos un poco más clara de lo que ocurre con la tarjeta TISA. La Secretaría de Transporte de Jalisco admitió que las fallas en el programa estatal de apoyo y subsidio al transporte público, que han generado múltiples quejas en los últimos días, derivan de problemas administrativos con la empresa TISA. La dependencia señaló que la firma cerró sus ventanillas de atención y aseguró contar con una página web para usuarios. Informa que el programa será reactivado, aunque sin precisar la fecha. En efecto, la página de internet ahí está disponible. El asunto es que usted quiere ingresar y registrarse y le muestra que se encuentra fuera de servicio. Entonces, lo que hace falta es seguir revisando con las autoridades qué es lo que va a ocurrir. Y muy sencillo, como cuando uno repara un vehículo, si una pieza no sirve, hay que cambiarla. Hay que estar atentos a lo que ocurre con este programa de las tarjetas de apoyo al transporte público. El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, por otro lado, compareció ayer ante el Congreso local. Acuérdese usted que está la glosa del informe y en medio de cuestionamientos por el rezago en investigaciones, la crisis de desaparecidos, omisiones también en el rancho Izaguirre y la posible infiltración criminal en la fiscalía fue cuestionado por los diputados. Legisladores de oposición señalaron la baja confianza ciudadana y reprocharon que la dependencia retirara la vigilancia del rancho Izaguirre pese a ser un punto de riesgo. En respuesta, González de los Santos reconoció saturación de trabajo con más de 500.000 carpetas acumuladas y admitió fallas también en el caso Izaguirre. Aseguró, por otro lado, que se aplican controles de confianza en la Fiscalía de Jalisco para evitar infiltraciones del crimen organizado. En más noticias, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que del total de detenidos por los destrozos en Palacio de Gobierno, 17 fueron identificados como sujetos de alta peligrosidad. Estos enfrentarán penas de entre 3 y 10 años de prisión. Señaló que fueron trasladados en un camión para provocar disturbios y que no se permitirá su liberación en el estado de Jalisco. En este mismo tema, la presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, se pronunció. Ella condenó el actuar de la Policía del Estado durante las detenciones realizadas el sábado pasado en el centro de Guadalajara, en el marco de esta protesta de la Generación Z. Además, calificó los arrestos como abusivos y arbitrarios. Anunció apoyo jurídico gratuito para los detenidos y sus familias, y también dijo que la manifestación fue una expresión espontánea de jóvenes ante el hartazgo social y la falta de justicia. Este es el recuento de las noticias más importantes de las últimas horas. Pero tenemos más, son 3 horas de información. Recuerde que este noticiero termina a las 9 de la mañana. Hoy además vamos a compartirle, por supuesto, el comentario cultural de Ana Luz Navarro, la participación de Alejandra Nuño, quien fue coordinadora del Centro de Derechos Humanos del ITESO, y por supuesto la información de todos los reporteros Notisistema. Por lo pronto, le damos a usted que nos escucha la bienvenida con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano, Roberto Álvarez, que está ya preparado y listo para todos ustedes. Por cierto, Mercedes y Roberto ya se están preparando para la Feria Internacional del libro. Vámonos a la efeméride musical y así comenzamos Buenos Días Metrópoli. Vamos a la información nacional y comenzamos con Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Adelante, Arturo, buenos días.
Hola, Víctor, ¿cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El gobierno de la República confirmó el día de ayer la detención de uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Se trata de alias El Licenciado, este hombre que coordinó el operativo, entre comillas, para quitarle la vida a Carlos Manso. Pero vamos a escuchar al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con la explicación.
El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso. Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego y se le relaciona con un grupo criminal con presencia en la entidad. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado El Licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. En estas conversaciones se observó lo siguiente. Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios. Ramiro se encontraba en el lugar para coordinar los movimientos de los involucrados, a quienes pidió que borraran los mensajes después de dar las instrucciones. El análisis de estas conversaciones, el trabajo de inteligencia y diversas diligencias de investigación permitieron seguir la pista del implicado, de quien finalmente se obtuvo su identidad como Jorge Armando N. Con la información recabada, fue ubicado en la colonia centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del Gabinete de Seguridad, la Fiscalía del Estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del Estado de Michoacán. Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque.
Este personaje estaba a cargo de una célula delictiva ligada al cártel Jalisco Nueva Generación, o sea que por ahí siguen todavía las investigaciones, porque además hay que mencionarlo, de hasta ahora se sabe de la participación de cuatro personas en el asesinato de Carlos Manso. Tres ya fueron victimadas, el autor material en el momento en que posterior al asesinato, y varios días después estos dos hombres que fueron encontrados en la carretera ya sin vida, los cuerpos sin vida, y este que sí fue detenido con vida. Así es que, pues bueno, el modus operandi parece reconocerse. Y cambiando un poquito de información, Víctor, anoche el Pleno del Senado de la República aprobó la nueva ley contra la extorsión, este delito la iniciativa para enfrentar este delito con una nueva ley salió de Presidencia de la República, llegó a la Cámara de Diputados. Los diputados le enviaron al Senado y los senadores le hicieron algunas modificaciones. Pero escuchemos a la coordinadora del PT en el Senado, Giovanna Bañuelos de la Torre.
Durante años México enfrentó este delito sin una estrategia uniforme. Cada estado definió y sancionó la extorsión de manera distinta. Y esta falta de homologación provocó vacíos, contradicciones, pero sobre todo impunidad. La minuta que hoy discutimos corrige esa falla estructural, establece un tipo penal único, homogéneo, con agravantes específicas y penas claras para todo el país, y lo hace reconociendo las múltiples modalidades que el crimen utiliza para coaccionar a las víctimas. También la reforma entiende algo fundamental, La extorsión no se frena sin inteligencia, sin coordinación y sin una investigación robusta. Por eso se incorporan técnicas de análisis digital, mecanismos de intervención de comunicaciones, revisión bancaria, inteligencia operativa y la obligación de que las instituciones compartan información y actúen de manera conjunta. Un elemento crucial es que la persecución de este delito será oficiosa, lo que significa que el Estado deberá investigar sin exigir a las víctimas que ratifiquen su denuncia, protegiendo así su identidad y evidentemente reduciendo todos los riesgos mortales.
Pues ahí está justamente Giovanna Bañuelos, si es que esta ley homologa el delito a nivel nacional, se convierte o se persigue de manera oficiosa y además se dan penas de entre 15 y 40 años de prisión para quienes cometan este delito. Mi reporte.
Bien, Arturo, y las obligaciones para los estados serían entonces el empezar a homologar sus leyes locales y particularmente en el caso de los centros penitenciarios, ahora sí, tener estrategias para inhibir la presencia de equipos de telefonía celular en los penales, ¿no?
Exactamente, porque la mayoría de las extorsiones, bueno, si son vía telefónica, se cometen exactamente desde ahí, desde esos lugares de los centros penales.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días.
Igualmente, un abrazo, hasta pronto.
Hasta luego, Arturo García Codillo en la Ciudad de México. Y bueno, la minuta que hacía referencia a Arturo, la que se aprobó justamente en el Congreso y el Senado, establece o eleva las penas de 15 a 25 años con agravantes que llegan a los 42 para quienes extorsionen desde los centros penitenciarios. Se supone que se tiene que cerrar la llave y bueno, ahora no solamente será responsabilidad de los presos, también reitero, lo decíamos desde ayer, de los directores de los centros penitenciarios e inclusive los custodios que permitan el ingreso de los teléfonos celulares a los penales. En más noticias tenemos información, la nota que nos daba Arturo García Codillo era pues justo del arresto del autor intelectual del asesino de Carlos Manso. Es Ramón Álvarez Ayala, el R1, quien es uno de los hombres de mayor jerarquía dentro del cártel Jalisco Nueva Generación, que lidera una célula que opera en Michoacán. Esta nota informativa que publica César Cabrera en el diario Nacional Milenio refiere lo siguiente. El R1 fue detenido por primera vez en 2012 junto con sus hermanos Rafael, el R2 y Jesús Santiago Álvarez Ayala, pero fue liberado en 2022 por falta de elementos en las investigaciones en su contra por delitos como secuestro y delincuencia organizada. Nemesio Segura Cervantes El Mencho lo designó responsable de las operaciones en la zona metropolitana de Guadalajara y después de Michoacán, teniendo su bastión en Uruapan, donde creó la célula de los cannabis. Este grupo armado, que operaba bajo las órdenes del cártel jalisciense, fue uno de los objetivos de Carlos Manso y a quien enfrentó durante su tiempo como presidente municipal. El exalcalde de Uruapan, se recuerda en esta nota, encabezó operativos en la zona serrana del municipio, ya sea vía terrestre y también aérea, pero fue 2 meses antes de ser asesinado cuando les asestó un duro golpe. En un retén policial, sin realizar disparo alguno, la policía municipal detuvo a René Belmonte Aguilar, el Rino, su jefe de plaza y miembro activo de la organización. El edil presumió entonces la detención. Carlos Manso mostraba al jefe de plaza con la cabeza cubierta con su propia playera, dejando parte del torso desnudo y estaba en la parte trasera de una camioneta de la corporación junto a un cómplice. Manso exhibió una transmisión en vivo el dinero, equipo tecnológico y un celular, así como las armas que tenía en su poder este sujeto. Aquella detención, y sobre todo la forma, provocó la molestia del grupo delincuencial, el cual finalmente se vengó, asesinando al entonces presidente municipal en plena noche de muertos, frente a su gente, su esposa y sus hijos. Esta es parte de la información que se revela hoy, tras conocerse el arresto del autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Y bueno, antes de irnos a la información internacional, decirle a usted que los médicos protestaron ayer por medicinas y mejores salarios, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum se reunía con gobernadores para evaluar el programa IMSS-Bienestar. El personal médico y administrativo protestaba en la calle por la falta de medicamentos y para exigir el cumplimiento de plazas y un reajuste salarial. Marcharon por Avenida de la Reforma y bloquearon la Secretaría de Gobernación. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de México amenazó también con parar las unidades si las autoridades no resuelven sus demandas. De acuerdo con Domingo Ortuño, vicepresidente del sindicato, hay 55,000 trabajadores de salud en el Estado de México que se han visto afectados desde la conversión del sistema IMSS-Bienestar, lo que generó menores salarios y prestaciones, además pérdida de plazas y falta de medicamentos e insumos. En un comunicado, el IMSS-Bienestar negó que exista desabasto y aseguró que con las rutas de la salud se tiene una cobertura del 90% y la próxima semana habrá un reabastecimiento de clínicas de segundo y tercer nivel. Lo que no se responde es qué pasa con las condiciones laborales de los trabajadores, que son los que salen a las calles y se movilizan por esta situación. Eso es parte de lo que ocurrió precisamente en este caso. Y antes de irnos a la información también en tipo internacional, recordarle que tras la información que difundió Luisa María Alcalde de uno de los jóvenes que participaron en la marcha de la generación Z, Edson Andrade, a quien se le asegura Morena es uno de los promotores de la marcha, el joven acusó persecución política de parte del gobierno federal y anunció que sale del país por temor a su seguridad y su integridad física. Hay que recordar que en la conferencia presidencial del 13 de noviembre, para desacreditar la protesta, también el coordinador de Infodemia, Miguel Elorza, presentó un análisis sobre la supuesta injerencia de partidos políticos de la oposición en la convocatoria de la marcha de la generación Z. Ahí, el joven Andrade, Edson Andrade, fue exhibido como uno de los organizadores ligados a la oposición. Y al día siguiente, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, publicó con un contrato de Andrade con el PAN en la Ciudad de México, en donde dice se le pagan 2,106,000 pesos de febrero a enero por una estrategia digital y gestión de redes sociales. El joven argumentó que se siente en riesgo, pues sin miramientos y de manera ilegal, Alcalde publicó inclusive sus datos personales y en un video así fue como anunció que se va del país ante el riesgo de ser agredido tras esta persecución política, dice que encabeza el partido Morena y la presidencia de la República.
La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo. Me acompaña un equipo de jóvenes que, como yo, prestan sus servicios profesionales y reciben un pago de ese contrato a mi nombre. Nadie me paga por alzar la voz, lo he hecho desde los 16 años. Nos pagan por trabajar, algo que muchos en su gobierno no han hecho jamás, pero hoy tienen mansiones, ranchos, cientos de autos. ¿A ellos cuándo los exponen? Su miedo al hartazgo del pueblo los tiene desesperados. Quieren apagar a como dé lugar la llama que se ha encendido en nuestro país y que cada vez es más y más grande. Pero créame, presidenta, sus esfuerzos son en vano porque esa llama yo no la encendí. Solo soy una chispa más y aunque me apague, otros la mantendrán y la harán crecer porque lo que está pasando en este país ya nadie lo puede ocultar. Ya fueron por los periodistas, por los productores del campo, por las madres buscadoras, por las feministas, hoy vienen por los jóvenes. Los meten a la cárcel por protestar y nos criminalizan por alzar la voz y exponer la realidad nacional. Pero ¿sabe qué? No nos vamos a dejar, porque por quienes tienen que ir es por los criminales, por nadie más. Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, pero ¿qué opción tengo? ¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder, sé perfectamente qué destino tendré esa denuncia. No tengo nada que esconder porque estoy orgulloso de mi trabajo y del equipo de jóvenes que me acompaña. Cuando las cosas son ilícitas, se ocupan sobres amarillos, esos que su partido ocupa muy bien. Yo no soy funcionario, tampoco soy hijo de ningún político ni empresario. Solo soy un joven que vino desde abajo y cansado de un país sometido a la violencia, el crimen y la corrupción, alzó la voz. Y ese fue mi gran crimen. Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa. Yo no me voy vencido, me voy para seguir luchando. Cuando un pueblo pierde el miedo, ya ningún poder es capaz de detenerlo.
Bueno, pues ahí está el mensaje de este joven que dice deja el país ante el miedo de ser atacado y bueno, pues creo que no le falta razón. Hay que ver otros casos de incluso periodistas que en la Ciudad de México al ir caminando simplemente por el centro fueron acosados por seguidores de Morena porque no les gustó lo que se dijo, se escribió o se informó sobre uno u otro político de esta agrupación. Así que, pues reitero, no le falta razón, tiene sus justificaciones para hacerlo. Él tendrá que rendir cuentas de la forma que trabaja, con quién lo hace. Ya el PAN incluso se deslindó, pero bueno, el asunto apenas comienza. Vámonos a la información internacional con Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli, Información internacional.
El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia señaló este miércoles la creciente inquietud en las capitales europeas por el posible fracaso del proyecto creado en Ucrania para confrontar a Rusia. Desde el organismo aseveran que los informes enviados a altos funcionarios señalan directamente una inevitable derrota militar para el régimen de Kiev. Asimismo, agrega que los ucranianos han perdido la fe en que el país sea aceptado en la Unión Europea en un futuro próximo, y existe la creencia generalizada entre la población de que no pueden contar con una ayuda significativa de Europa. El organismo explica que los ciudadanos comunes reconocen que el Estado está sumido en la corrupción, por lo que en Europa son cada vez más los que se oponen a la asignación de fondos sustanciales para las necesidades de Kiev. Además de Hungría y Eslovaquia, la República Checa y Rumania comienzan a adoptar esta postura. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia resume que los líderes europeos ignoran por completo la situación real en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concretó un acuerdo para que el gobierno de Arabia Saudita adquiera cerca de 300 tanques con el fin de reforzar sus capacidades de defensa, según un comunicado publicado por la Casa Blanca. El pacto de venta forma parte de una serie de convenios de cooperación históricos en materia de minerales, energía nuclear, inteligencia artificial y defensa entre Mohammed bin Salman, príncipe heredero saudita, y la administración Trump. Durante la reunión, el príncipe anunció que su país aumentará la inversión en Estados Unidos de 600 mil millones de dólares a casi un billón. Trump agradeció dichos planes y garantizó la creación de puestos de trabajo, entre otros beneficios. El mandatario manifestó que un verdadero aliado genera mucho poder para Estados Unidos. El sur global está perdiendo la confianza en el dólar y busca activamente alternativas. Este cambio responde a las políticas de Washington que afectan no solo a los adversarios de Estados Unidos, sino también a sus aliados y a los crecientes cambios en el escenario geopolítico, donde la moneda se utiliza como herramienta de presión, según reporta Bloomberg. De acuerdo con la agencia, aunque el dólar goza de fortaleza y sigue siendo la moneda dominante a nivel mundial, la realidad ha cambiado desde principios del siglo, cuando representaba más del 70% de las reservas mundiales de divisas, mientras que ahora este índice ha caído por debajo del 60%. Las razones por las que los activos estadounidenses ya no inspiran la misma confianza que antes también radican en la política de Washington, que no puede ser ignorada por China y Oriente Medio, ya que la deuda pública sigue aumentando, se imponen aranceles y el dólar se usa como herramienta de presión geopolítica. La agencia señala que la era en la que el ahorro extranjero fluía fácilmente hacia activos en dólares, otorgando a Washington una poderosa herramienta de sanciones, está llegando lentamente a su fin. Polonia desplegará hasta 10.000 soldados para prevenir eventuales actos de sabotaje contra las infraestructuras críticas del país en la denominada Operación Horizonte, anunció el ministro de Defensa Nacional. Las operaciones para impedir actos hostiles ya están en marcha, aseguró Władysław Kosiniak-Kamysz. En particular, efectivos de la Guardia de Protección Ferroviaria y las Fuerzas de Defensa Territorial están patrullando las vías férreas y los puntos más vulnerables a ataques, según recogen medios locales.
Vámonos a la información local y escuchamos el reporte de Edgar Flores Maciel, quien de hecho está en las calles y nos actualiza qué está pasando en carretera Chapala. Edgar, bienvenido, buenos días, adelante.
¿Qué tal, mi estimado Víctor? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues viste el dicho que no hay plazo que no se cumplan, ni fecha que no se llegue, y como lo había anunciado en su primer informe del gobierno del gobernador Pablo Lemus, hoy, 20 de noviembre, pues se cumple este plazo que dimos, se estipuló para que los carriles de carretera Chapala, después de esta renovación, quedaran abiertos en su totalidad. Estamos a unos minutos de tener una entrevista con el titular de la CIOP, con David Zamora Bueno, que hizo una cita aquí para los medios de comunicación, justamente para anunciar esta apertura. Lo que te puedo decir de este trayecto que hicimos desde el Álamo Industrial hasta la zona del aeropuerto, estamos ubicados justo enfrente del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, es que sí, efectivamente, en ambos sentidos están ya abiertos a la circulación, por lo menos centrales, que son cuatro. Hay que recordar que con esta renovación y ampliación van a ser seis carriles por lado, pero falta recorrer el sentido contrario, es decir, corroborar que de verdad se cumple este objetivo, este plazo que se puso el gobernador Pablo Lemus, de que por lo menos los carriles de circulación van a estar abiertos. Ahí hizo la acotación muy puntualmente de que van a continuar las obras que son, pues, el tema de las banquetas, la ciclovía, el tema de la señalética vertical y horizontal, así como también la reforestación, que seguramente será un tema bastante importante debido a todos los árboles que derribaron, pero por lo pronto te puedo decir ya otro panorama distinto en carretera Chapala, por lo menos en el sentido del Álamo hacia el aeropuerto. Hay que ver cómo transcurre, haremos el recorrido puntual y posteriormente le estaré actualizando ya con la entrevista y los datos duros que nos pueda dar el titular de la Nación, David Zamora.
Bien, había desde ayer algunas preocupaciones de personas y hasta algunas muy divertidas en TikTok, en donde pues cuestionaban que pudiera estar abierto los carriles a la circulación con normalidad debido a las obras que se veían en medio en los carriles. ¿Las imágenes eran antiguas o son nuevas? Es decir, ¿qué tienes tú a la vista en este momento en el trayecto que tomaste? Particularmente me interesa, Edgar, el cruce de Periférico y Carretera Chapala. ¿Cómo está esa zona?
Mira, esa zona sí hay tráfico debido a este entronque que hay, los que se están incorporando en el sentido que va de Chapala, digamos, hacia el ingreso de la ciudad. En este trébol sí hay bastante tráfico. Hay todavía vestigios de las obras, habrá que decirlo. Están apenas retirando tambos. Pero bueno, la fecha es a partir, o mejor dicho, la hora es a partir de las 7 de la mañana. En teoría, de las 7 de adelante tendrán que ya estar libres los 6 carriles. Es decir, de cada lado, en ambos sentidos. Sí hay tráfico ahorita, por ejemplo, estoy viendo un colapso menor, no tan severo, en el sentido que va de hacia Chapala, es decir, hacia el aeropuerto, justo a la altura del aeropuerto de la ciudad de Guadalajara, pero vamos a ver si en punto de las 7 ya se retiran todos los vestigios que hay, o todos los fantasmas, las divisiones y demás, porque sí, aquí tiene división de carriles, en este punto donde estoy sí están habilitados los 6 de cada lado, pero todavía están, por ejemplo, esos fantasmas amarillos y naranjas que están dividiendo las obras que se siguen realizando para la ciclovía, pero vamos a hacer el recorrido completo y te actualizo en breve.
Acuerdo, muchas gracias, Edgar.
Sigo atento, muy buenos días.
Ahí está el reporte de Edgar Flores Maciel. Cambiamos de línea telefónica y escuchamos a Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo.
Hola, muy buenos días, Víctor. Con el gusto de saludarte en esta mañana. Hay que retomar algunos temas políticos que ocurrieron el día de ayer. Se tuvo la oportunidad de entrevistar a Salvador Zamora Zamora y por supuesto que de las preguntas obligadas es lo ocurrido el sábado pasado con las detenciones, el tema de estos actos violentos y vandálicos que ocurrieron en el primer cuadro de Guadalajara, una primera marcha pacífica, una marcha que llevó hasta Casa Jalisco y una segunda marcha que estaba convocada desde la Minerva hacia Palacio de Gobierno, esa que nunca ocurrió en medio de estos grupos que se vieron de alguna manera violentando la zona centro, ellos señalando pues el tema de la inseguridad, el tema de las desapariciones, justificando la violencia contra los jóvenes, el tema pues algún tipo de censura política, y es entonces que se dan estos destrozos. Primer cuadro de la ciudad, Plaza de Armas, Palacio de Gobierno, el Congreso del Estado de Jalisco, que también le prendieron fuego incluso en una de las oficinas, y pues bueno, esto tuvo consecuencias. 44 personas detenidas, 40 mayores de edad, 4 menores de edad, las 40 personas adultas, entre ellas también mujeres, fueron trasladadas al penal de Puente Grande, donde ya fueron imputadas. El día de ayer, Salvador Zamora Zamora, insisto, el secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, detalló que los procesos continuarán, no se les retirará ningún cargo, esto será hasta las últimas consecuencias. Señaló que el daño patrimonial debe tener responsables. Escuchemos.
No, desde luego se tiene que continuar la investigación. Como saben ustedes, se procesaron estas 40 personas y los cuatro menores también están en el proceso de la audiencia. En los próximos días la autoridad jurisdiccional no lo va a decir, pero pues como ustedes saben, ya ayer se vincularon a proceso. La defensa de los imputados solicitó el plazo constitucional para las 72 horas y entiendo que va a ser la siguiente audiencia el próximo jueves a las 9 de la mañana.
Entonces veremos si hoy se reanuda realmente esta audiencia contra los 40 imputados. Sería el día en el que los podrían vincular a proceso. Hay que recordar que el delito específico es daño a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Víctor, son estas 40 personas adultos. Incluso el gobernador el día de ayer señaló y declaró que 17 de ellos fueron identificados como generadores de violencia en otras entidades. Es decir, se dedican a, digamos, esto es coloquialmente, como se le dice el vocablo, reventar las manifestaciones, volver manifestaciones pacíficas en temas de violencia. Y bueno, pues parece que al menos estas 17 personas, dijo el gobernador Pablo Lemus, sí estarán un tiempo en la cárcel. Veremos cuál será el futuro de los 40 y también habría que preguntarle a la autoridad qué va a pasar con los 4 menores de edad que también fueron detenidos. Por otro lado, glosa, en el Congreso del Estado de Jalisco, desde esta semana y la siguiente, será parte de la siguiente, también se llevará a cabo la glosa, que es este ejercicio en donde un diputado por bancada cuestiona, critica y además busca respuestas en los titulares de las diferentes dependencias. Esto luego del primer informe o del primer año de gobierno de Pablo Lemus Navarro. Es un ejercicio anual. Después de que se entregan los informes, vienen las glosas en el Congreso del Estado, en donde pues ya han empezado a desfilar los titulares de las secretarías locales. En este caso, Salvador Zamora Zamora fue el primero secretario general de gobierno, ya participó, ya fue abordado por los diferentes diputados de las diferentes bancadas, de los grupos políticos, y bueno, pues esto se lleva a cabo, insisto, todos los días. Nuestro compañero Marc es quien lleva la batuta y quien está al frente por Radio Metrópoli en este tema, y Salvador Zamora califica como positivo el ejercicio. Él dice que es necesario que exista un diálogo directo con las demás fuerzas políticas del gobierno, del Estado, perdón, hablando de los partidos políticos, pero también hablando de la representación que tienen los ciudadanos en sus diputados. Escuchemos lo que dijo Salvador Zamora.
Un buen diálogo, aclaración de las dudas que ellos tenían. Hubo también posicionamientos de lo que desde su perspectiva debería ser y debería ser el gobierno, y creo que eso es muy productivo. Eso también nos obliga como gobierno a ser mejores, a trabajar en equipo con todas las fuerzas políticas representadas en el Estado. Lo dijimos ayer con mucha claridad, desde la Secretaría General de Gobierno y desde el Gobierno de Jalisco, estamos dispuestos a trabajar en colaboración con todas las instancias, con los poderes, con los municipios, con la Federación.
Y bueno, pues de alguna manera, al menos en la declaración, es decir, al menos de la boca del secretario Salvador Zamora Zamora, sale esta buena intención de realmente escuchar estas críticas y las exigencias que hacen los diputados de las distintas bancadas. El día de hoy, en esta agenda parlamentaria para jueves 20 de noviembre, se tiene glosa con la secretaria del Sistema de Asistencia Social, que va a estar ahí con los diputados, y también la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social, en este caso es Eduardo Ron Ramos, el secretario titular de esta dependencia, quienes estarán al frente de este ejercicio, quienes serán abordados y darán respuesta, tendrán que responder a los cuestionamientos dados por los diputados locales. Es el reporte.
De acuerdo, Gustavo, muchísimas gracias por la información y muy buenos días. Ahí está el posicionamiento del secretario general de gobierno tras la glosa del informe. Y bueno, también el asunto de las manifestaciones. Nos vamos a la línea telefónica hablando justo de lo que pasa en el Congreso. Marc Hernández nos tiene más noticias de cómo va el ejercicio de rendición de cuentas de los secretarios. Adelante, Marc, buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti, para toda la audiencia. Comentarte que el día de ayer comparecieron la secretaria de Inteligencia y Búsqueda de Personas, Edna Montoya, y el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, en una glosa, en este caso en ambas partes, donde pues fueron criticados severamente por diputados de oposición. En primera instancia, en el caso de Edna Montoya, pues los señalamientos, Víctor, se concentraron principalmente en la necesidad de clarificar resultados de acciones de búsqueda, detallar mecanismos de coordinación institucional, definir como tal para qué sirve pues esta nueva secretaría que tiene un año de existencia, y precisar cuántas personas, por ejemplo, han sido localizadas mediante operativos que pues hayan sido coordinados directamente por esta dependencia, al igual que la alta incidencia de desaparición de jóvenes presuntamente reclutados por la delincuencia organizada. Entre las voces que cuestionaron severamente a la secretaria está la de Tonantzin Cárdenas, a quien escuchamos en este momento, Víctor.
Resultados duros siguen siendo ínfimos. La tasa de localización apenas mejoró en 6 puntos porcentuales respecto al año anterior. Y hoy nos hace falta conocer, a falta de reporte en el informe, que si bien lo explicó hace un momento, ¿cuál es el número exacto de personas localizadas por acciones directas de la Secretaría de Inteligencia?
Ahí está lo que dijo la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, al respecto. Otras críticas también fueron por parte de la diputada Yusara Canales por las discrepancias en las cifras oficiales de personas desaparecidas. Y Julio Hurtado del PAN también criticó la situación en la región de los Altos de Jalisco, donde pues persisten en numerosos casos de personas desaparecidas sin resolver. Esto fue en primera instancia. Por otra parte, en la comparecencia del fiscal de Jalisco, Víctor, también pues hubo distintas críticas, sobre todo pues por el tema del rezago en las carpetas de investigación documentado por el INEGI, las omisiones en el caso del Rancho Izaguirre, un tema que volvió justamente y pues siendo la primera ocasión que el fiscal, pues digamos, comparece de alguna u otra forma porque dejó pendiente una comparecencia sobre ese tema, al igual que la crisis de desapariciones y la posible infiltración de grupos criminales en la Fiscalía Estatal, lo cual pues fue exhibido justamente también por la diputada Yusara Canales, a quien escuchemos sobre el tema del nivel de impunidad.
¿Qué puede esperar la sociedad de nuestra Fiscalía del Estado? Del 9% de delitos denunciados ante la Fiscalía Estatal, en el 85.1% de los casos se inició una carpeta de investigación. Nuestra cifra negra se sitúa en el 91.7%. Imagínese eso. La gente no denuncia el 90% de las veces. Y de las pocas denuncias recibidas, en 15% de ellas no inician una carpeta de investigación. Y aún así, tienen un rezago impresionante.
Ahí está lo que dijo la diputada Yusara Canales. Por otra parte, Itzul Barrera de Morena, pues reprochó severamente el tema de la situación del Rancho Izaguirre, el que la fiscalía pues haya dejado o haya permitido omisiones, las cuales, recordemos, pues fueron documentadas en la investigación que ha hecho la Fiscalía General de la República, señalando directamente a la Fiscalía del Estado tras el aseguramiento el año pasado de este rancho. Finalmente, Víctor, comentarte que el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, reconoció que la dependencia pues enfrenta una fuerte saturación de trabajo, lo cual pues disminuye su capacidad para resolver indagatorias y contribuir al clima de impunidad. Escuchemos lo que dijo el fiscal, Víctor.
Desde luego que estamos haciendo un gran esfuerzo, ya lo mencionaba yo hace un momento, las cargas de trabajo que debe tener normalmente un Ministerio Público para poder atenderlas y solventarlas, que son de 145, estamos hablando de más de 500,000 desde que eran, quiero pensar, averiguaciones previas.
Ahí está lo que dijo el fiscal del Estado, y reconociendo también tanto pues omisiones en el tema del procesamiento del Rancho Izaguirre, como pues que se realizan constantes exámenes de control y confianza para tratar de impedir infiltraciones del crimen organizado, tras las declaraciones que, recordemos, realizó el ex gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre que la fiscalía estaba infiltrada. Por lo pronto es mi reporte, Víctor.
Muy bien, Marc, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Y quedamos pendientes.
Ahí está el seguimiento de la glosa del informe con Marc Hernández y lo que tiene que ver en esta ocasión con la participación del fiscal. Acompáñenos al noticiero Notisistema de las 7. Enseguida estaremos de vuelta con todos ustedes.